Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Lisette Cavazos y soy experta en comportamiento canino, así como adiestradora. Te doy la bienvenida a nuestro primer podcast y el día de hoy vamos a hablar de qué cosas debes de saber antes de elegir a un perro, ¿ok? Así es que si estás a punto de elegir a un perro, es muy importante que tengas conocimiento de las diferencias entre las razas caninas, así como las características de los perritos mestizos. Y también es muy importante saber si es más conveniente, por ejemplo, elegir a un cachorro o elegir a un perro adulto. Y todo esto dependerá del estilo de vida que tú llevas y del tiempo que puedes dedicar a su educación. Y es que recuerda que adquirir a un perro, independientemente de la edad que tenga, realmente implica que te involucres en sobremanera y que le puedas destinar bastante tiempo, ¿ok? Y es algo que debes de tener muy en cuenta antes de que adoptes a un perro o antes de que compres a un perro, ¿ok? Y bueno, pues existen más de 200 razas caninas y cientos de perros mestizos buscando a un adoptante. Pero, ¿cómo puedes saber cuál es el perro indicado para ti? Y bueno, pues esa respuesta tiene que ver, por una parte, con qué tanta experiencia tienes. Es decir, que si es la primera vez que vas a tener a un perro o, por ejemplo, tienes poco tiempo para educarlo, pues entonces será muy poco recomendable elegir perros potencialmente activos y poderosos, como por ejemplo un pastor belga, un Staffordshire, un mastín inglés o un mastín tibetano, un dogo argentino, un bull terrier, entre otros que no serán los más fáciles de llevar cuando eres inexperto o inexperta, ¿de acuerdo? Así es que trata de buscar un perro que se adecue a tus necesidades, pero que además de todo no implique tantos conocimientos detrás para poder guiarlo y educarlo de manera adecuada. Ahora, es muy importante que sepas que todas, absolutamente todas las razas de perro tienen una función zootécnica. Es decir, que son el resultado de la selección artificial del ser humano buscando exaltar ciertas características, como por ejemplo, por una parte, características físicas, es decir, perros que sean de cierta estatura, que tengan cierto color de pelo, cierto tipo de pelo, que tengan las orejas de cierta manera. Pero por otra parte, también buscan exaltar características conductuales, ¿ok? Como por ejemplo, están los perros de pastoreo, están los perros de rastro, los perros de cobro, los perros de compañía y muchos otros más. Y es por eso que antes de elegir a un perro, será sumamente importante que investigues sobre los orígenes de su raza y cuál es el propósito por el cual han sido creados por el hombre. Y si te digo esto es porque no son las mismas características o necesidades las que tiene un perro de aguas, por ejemplo, que las de un perro de rastro. Cada uno tendrá una forma distinta de tratarse para poder satisfacer instintos básicos naturales. Ahora, por ejemplo, si tú vas a elegir un cachorro, pues puedes apoyarte de un especialista para que realice un test en la camada. Y con este vas a poder saber qué individuos tienen predisposición a ser más dominantes o sumisos, o por ejemplo, si estás ante un cachorro que tiene una alta predisposición a tener conductas de miedo, y pues así te será muchísimo más fácil elegir a tu compañero, ¿ok? El test de Campbell, por ejemplo, se realiza a los 43 días de nacida la camada y ayuda a saber qué tipo de temperamento tiene predisposición a presentar el cachorro. Son unas pruebas muy sencillas y tú puedes incluso investigar en internet cuáles son estas pruebas y pues puedes hacerlas o pedir que un especialista las haga por ti, que siempre será lo más recomendable, ¿ok? Ahora bien, Antes de continuar, muy importante, te recuerdo que es algo muy, 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 muy importante que sepas con quién y en dónde vas a comprar o vas a adoptar a tu perro, ¿ok? Yo no te recomiendo pues que lo hagas con cualquier persona. Realmente es muy importante, por ejemplo, si vas a buscar un perro en un criadero o en una tienda de mascotas, y en caso de que vayas a comprarlo, pues investiga, fíjate que estos criadores no sean de aquel tipo de criadores que tiene a los perritos encerrados, que los tiene en jaulas únicamente. ¿Por qué? Porque además de ser obviamente una especie de maltrato animal, además de eso, el hecho de tener a un perro en esas condiciones, a un cachorro en esas condiciones, crea graves problemas de conducta que se van a ver reflejados a futuro. Y entre esos problemas podemos encontrar, por ejemplo, Pues una, que el perro, si está confinado en un espacio muy pequeñito, aprende o piensa que en ese espacio pequeñito se debe jugar, pero también debe de hacer pipí y popó, y también debe de dormir. Son cosas que son realmente terribles. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en las tiendas de mascota donde tienen a los perros, o hace años, porque ahora ya lo están regularizando más. Pero hace años, no sé si recuerdas, que tenían a los perros en unas vitrinas, ¿no? Como tipo pecera grande para perro, lo cual a mí me parecía detestable, es una locura. Y entonces tú veías en ese espacio súper pequeñito como el perro de un lado tenía las croquetas, el agua, por otra parte, así al lado, a unos centímetros, tenía una pelota, un juguete, y al lado tenía una camita a veces. Entonces, que un perro aprenda que en un mismo espacio tan, tan reducido tiene que hacer todas estas, estas necesidades, pues la verdad es que es algo terrible. Y es que a largo plazo, cuando el perro es adulto, te das cuenta de que esto realmente afectó en su desarrollo. Ahora, por otra parte, muy importante, ¿a qué edad debes elegir, por ejemplo, a un cachorro? Yo te recomiendo que por lo menos dejes que tu perro conviva los primeros 2 meses y medio con su madre, ¿ok? La madre realmente enseña cosas que son fabulosas y que solamente le puede enseñar ella, ¿ok? Por más que nosotros amemos a nuestro cachorro y estemos súper, súper comprometidos en darle una vida maravillosa, pues obviamente no vamos a poder enseñarle, por ejemplo, lenguaje canino. Obviamente esto solamente lo va a aprender de otros perros. Y cuando uno adquiere a un perro antes de los 2 meses y medio, se está llevando un grave problema a casa, ¿ok? Y no nada más porque, por una parte, pues te llevas a un perrito que tiene una mayor predisposición de enfermar, ¿ok? Sino que además de eso, te estás llevando un perro que no aprendió en la etapa adecuada en la cual tenía que pasar por ese primer aprendizaje con la madre. El hecho de quitarlo, de retirarlo antes, pues evita que aprenda adecuadamente cosas como comunicación y lenguaje canino. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en muchos perros adultos que, si alguna vez has paseado por el parque o has tenido otros perros, no sé, te ha tocado que de pronto llega de la nada un perro a saludarte y a saludar a tu perro de una manera muy abusiva, ¿no? Y son estos perros a los que típicamente los van a poner en su lugar, por decirlo de alguna manera. Y es que esa manera intempestiva, esa forma tan irrespetuosa de acercarse a otros perros, pues bueno, es un comportamiento inadecuado que la especie no toma a bien, ¿ok? Entonces eso es algo que el perro aprende con su madre y con los hermanos de la camada. Entonces, muy importante, recuerda, una, en donde lo adquieres, es muy bueno, es muy aconsejable adquirirlo, por ejemplo, en casas, ¿ok? Una familia que su perrita ha tenido perritos, pues son siempre animalitos que no están la mayoría de las veces confinados, sino que están en contacto y en convivencia directa con la familia, que están un poquito más cuidados que cuando vamos a un lugar que vende a los perros casi casi como en masa, ¿ok? Bien importante que te fijes muchísimo en eso. Y bueno, pues, ok, antes de elegir a un perro, recuerda también preguntarte para qué quieres a ese perro en tu vida. Y es decir, que no es lo mismo un oficial, por ejemplo, de la policía que necesita a un perro para que detecte narcóticos, a, por ejemplo, una mujer de la tercera edad que desea un compañero, o un deportista que espera sacar a su nuevo perro a correr diariamente, ¿ok? Y es que ni el oficial debería elegir a un chihuahueño o a un pomerania, ni la señora a un pastor belga o a un Staffordshire, ni el deportista a un bulldog, ¿ok? Así es que pregúntate qué función tendrá ese perro en tu vida y qué necesidades vas a tener que satisfacer. Muchas veces me ha... a lo largo del tiempo me ha tocado conocer a muchísimas personas que tienen un perro que no les corresponde, ¿ok? Incluso fíjate en la fortaleza física. Y es que no es lo mismo que tú peses, por ejemplo, 40 kilos y tengas un perro de raza gigante que pese 80 kilos. Y es que por más buena o bueno que seas para controlar a los perros, incluso no es lo más adecuado pues que tengas este tipo de raza, ¿ok? Busca un perro que se adecue tanto físicamente como conductualmente, como el tiempo que necesite a tu vida. Y bueno, por ejemplo, si estás inclusive únicamente buscando a un amigo que te vaya a acompañar el resto de tu vida, pues recuerda que tener a un perro de verdad que no es nada fácil ni es cosa de broma. De hecho, si te fijas, un perro cambia por completo tus hábitos. Lo tienes que sacar a pasear, tienes a veces que levantarte más temprano, si entras a trabajar, pues ya para la hora en la que sales de tu casa o si estudias, para la hora en la que sales de casa, pues ya para ese momento tienes que haber cubierto las necesidades de tu perro. No nada más sacarlo a que haga pipí o popó, ¿ok? Sino realmente tomarte el tiempo de darle un paseo estructurado y que el perro pueda permanecer mucho más tranquilo mientras tú vuelves. Y bueno, pues tener ese tiempo y esa conciencia de lo que necesita, ¿ok? Ahora, además de todo, pues cuando tienes un perro, es de verdad que tu responsabilidad entrenarlo, educarlo, enseñarle nuevos retos que le otorguen desgaste mental. Y es que el desgaste físico no basta. Por ejemplo, algunas veces los clientes nos cuentan que, no sé, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Lisette, saco a pasear a mi perro 45 minutos y lo llevo a correr y yo gano en la bicicleta y el perro me sigue. Y cuando volvemos a casa, yo de verdad que estoy todavía muy cansado o muy cansada y sin embargo, mi perro o mi perra descansa 15 minutos y otra vez tiene toda la energía y toda la pila para volver a salir a correr, ¿ok? Entonces, no es suficiente el hecho de dar desgaste físico y es que realmente no podríamos satisfacer por completo si únicamente nos vamos a esa parte. Por eso es que el desgaste mental es tan importante en el perro, ¿ok? Ahora, cuando tienes un perro, debes de tener un presupuesto también, no debes olvidar, pues tener un presupuesto para las vacunas, para, por ejemplo, un gasto o una inversión en el veterinario que es totalmente inesperada, para comprarle la comida adecuada. Por ejemplo, tienes que comprar la correa que sea la mejor, el collar que sea el mejor para tu tipo de perro. Tienes que darle un espacio cómodo en casa y, por supuesto, el resto de su vida tendrás que guiarlo para evitar que tu perro presente problemas de conducta, ¿ok? Y no sé, yo a veces me enfrento muchísimo a casos en los cuales las personas tienen la mejor intención, ¿ok? Que adoran a sus perros, pero que realmente cuando compraron o cuando adoptaron a ese perro jamás les dijeron pues todas las cosas que tenían que haber sabido para evitar que se volvieran agresivos, para evitar que se volvieran ansiosos, que tuvieran conductas compulsivas. Así es que lo maravilloso de esto es que tú te estás preparando para tener a tu siguiente perro y pues que es bueno que primero tengas toda esa información y eso te va a hacer realmente tener unos logros maravillosos y volverte un excelente propietario canino, ¿ok? Ahora bien, si piensas adoptar a un perrito mestizo, es muy importante que investigues lo más que puedas respecto a sus orígenes, ¿ok? Y esto te va a facilitar entenderlo y guiarlo adecuadamente. Por varias cosas. Por una parte, los perros mestizos tienen algo llamado heterosis o vigor híbrido, que es el resultado de la cruza de sangres y de la selección natural. Es decir, contrario a lo que te comentaba con los perros de raza, en la mayoría de las ocasiones cuando hablamos de perros mestizos, pues bueno, imagínate que hablamos de una camada de cachorros que nació en la calle, pues esos cachorros son el resultado de la cruza del más apto o del más fuerte con la hembra en celo en la mayoría de las veces, ¿ok? Y te digo en la mayoría de las veces porque a veces hay algunas excepciones, pero bueno, ese es otro tema que ya trataremos otro día en otro podcast, ¿vale? Y bueno, pues el vigor híbrido o la heterosis da como resultado perros que son más saludables, que tienen el sistema inmunológico mucho más alto. No sé si has notado que de pronto los perros de la calle tienen unas defensas impresionantes, ¿no? De pronto ves, por ejemplo, que tienen alguna herida por pelearse con otro y esta sana mucho más rápido. Y en cambio, miras a un perro de raza y te das cuenta, por ejemplo, en razas como los bulldog, que han sido tan modificados genéticamente para tener ciertos rasgos físicos, pues a veces te das cuenta que en esos plieguecitos que tienen en las arruguillas de la piel, no sé, se hacen una herida y tardan muchísimo tiempo en sanar, ¿ok? Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque, bueno, los perros que tienen vigor híbrido, como te comentaba, tienen el sistema inmunológico más alto, tienen más defensas, ¿ok? Por lo tanto, son muchísimo más sanos y también se curan más rápidamente, ¿ok? Por otra parte, también tienen una alta inteligencia adaptativa, es decir, que tienen la capacidad de resolver problemas por sí mismos, pero también una alta inteligencia instintiva que es heredada de padres que se valen por sí mismos, que son fuertes, que son sumamente diestros en ganarse la vida, la comida y el derecho al apareamiento o a reproducirse. Una alta inteligencia instintiva da como resultados perros mucho más independientes y eso no siempre será lo mejor si tienes poca experiencia en la tenencia de perros. De hecho, si tú investigas en todos los grupos de la Federación Cinológica Internacional, te vas a dar cuenta de que ahí hay un apartado, o bueno, un grupo de perros que se llama perros Spitz o primitivos. Este tipo de perros tienen una inteligencia instintiva muchísimo más alta. Vemos perros como los Alaskan Malamute, vemos perros como los Chow Chow, vemos perros como los Shiba Inu, entre otros, ¿ok? Y estos perros son mucho más independientes. Incluso las personas a veces me comentan que cuando estos perritos llegan a la madurez sexual, es decir, cuando cumplen un año, tienen un cambio muy brusco en su comportamiento y empiezan a ser mucho más independientes. Empiezan algunos, por ejemplo, a intentar escapar de casa y es que tienen esta necesidad, esta inteligencia instintiva les dicta que es momento de, vale, hay que ir a buscar o a formar una manada propia. Y eso no siempre será lo mejor si tú no tienes experiencia y no sabes cómo llevarlos, ¿ok? Entonces siempre será mucho más fácil tener otro tipo de razas de perros. Ahora, todos los perros tienen tres tipos de inteligencia canina. En algunos casos, alguna es más alta que las otras, pero todos tienen los tres tipos, ¿de acuerdo? Como te dije, la inteligencia adaptativa es aquella con la cual el perro aprende o logra resolver problemas por sí mismo sin ayuda del hombre. Por ejemplo, cuando un perro aprende a abrir las puertas para salirse, o abrir una ventana, o abrir el refrigerador. Yo tenía un perro que aprendió a abrir el refrigerador, pues por pura observación, ¿ok? Aprendió a abrir el refrigerador y sacaba la comida que él deseaba y era una locura, ¿ok? Era una locura ese perrito. Era muy inteligente y bueno, pues de inteligencia adaptativa de pronto puede tener cosas que al dueño no le agradan tanto, pero que al perro le fascinan porque le facilitan la vida y adquirir obviamente recursos que le satisfacen. Ahora, por otra parte, la inteligencia instintiva implica comportamientos innatos, es decir, que no son aprendidos y que nuestro perro hereda, que son totalmente genéticos. Y dentro de esta nos encontraremos con conductas como por ejemplo la de marcaje territorial o la de reproducción, entre otros. Y mientras más alta sea la inteligencia instintiva, como te comentaba, en un perro pues será mucho más complicado adiestrarlo. Nos vamos a enfrentar también a perros que son más dominantes. Y es que la palabra dominio creo que se ha transgiversado muchísimo. Realmente cuando hablamos de que un perro es más dominante que otro, pues bueno, vamos a hablar en este caso de perros que son más fáciles o no de adiestrar, o son perros a los que les gusta más o menos obedecer, ¿ok? Es decir, que un perro que es muy dominante, cuando yo hablo de un perro que es muy dominante, te hablo de un perro al cual no le gusta aceptar órdenes del dueño. Por ejemplo, cuando los perros vienen aquí a adiestramiento, los perros que son muy dominantes, nos contratan a veces personas que nos dicen, oye, ya lo he llevado a muchísimas escuelas de adiestramiento y sabes que simple y sencillamente no quiere hacer los comandos. Es decir, que sabe qué es lo que le pides, pero que no lo quiere hacer, ¿ok? A veces con los perros que son muy dominantes, por ejemplo, cuando les enseñamos el comando de acostado o de abajo, híjole, ahí es toda una sensación lograrlo. Porque obviamente como son pues mucho más dominantes, por una parte no les gusta que los acuestes porque es algo que es como una postura de sumisión que realmente no es natural y que el perro que es dominante no disfruta. Y por otra parte, pues bueno, esta predisposición o estas pocas ganas de obedecer, ¿ok? Así es que recuerda que esto no es lo mejor. Tener un perro con una inteligencia instintiva alta no será lo mejor si tú quieres, si no te quieres complicar la vida. Ahora, por último, la inteligencia funcional o de obediencia, que es aquella que determina la predisposición del perro por agradar al humano, ¿ok? Nos ayuda a adiestrar o educar a nuestro perro con mayor facilidad. Mi perro, yo tengo un perro que se llama Enki y es un perro pastor belga. Y a mí Enki me fascina, tiene una inteligencia funcional muy alta y yo me doy cuenta de esto porque de pronto, aunque yo no traiga nada a cambio, es decir, ni un juguete, ni comida, ni absolutamente nada, para él el simple hecho de que yo le otorgue contacto social o le dé una caricia o le muestre aprobación, eso vuelve loco a mi perro, le encanta realmente satisfacerme. Y esto es muy, muy, muy importante si tú quieres buscar a un perro que sea mucho más fácil de adiestrar, ¿ok? Entonces, elegir a un perro con alta inteligencia funcional facilitará en sobremanera la educación y la convivencia, sobre todo si eres, si es tu primer perro o si todavía no tienes tantos conocimientos respecto a la tenencia o a la educación, bueno, pues muchos problemas te evitarás si buscas a un perro con una inteligencia funcional alta. Y también hay algunos tests para que sepas qué tipo de inteligencia tiene más desarrollado el perro que vas a elegir, ¿ok? Y bueno, pues por otra parte, si vas a adoptar a un perro adulto, te recomiendo que investigues cuál es la razón por la cual lo están dando en adopción, independientemente de si es mestizo o si es de raza. Y esto te lo digo porque muchas veces las personas no se hacen responsables del perro que tiene problemas de conducta. Así es que prefieren o ya sea abandonarlo o bien darlo en adopción. Así es que, no sé, por ejemplo, vemos en los refugios o vemos a veces anuncios en internet que dices, un momento, este perro que tiene pedigrí y demás, ¿por qué lo estás dando en adopción? Y bueno, pues regularmente nos enfrentamos a casos de perros que son agresivos, que perros que destruyen cosas, que tienen problemas de ansiedad. Y es muy importante por eso que investigues lo más que puedas, ¿ok? Adoptar es algo maravilloso, pero acuérdate que es muy importante. Tener un perro realmente es para disfrutarlo y no para padecerlo. Entonces es muy importante que tú sepas el historial o el pasado. Investiga lo más que puedas para que puedas ayudarlo si es que eliges, o sea, independientemente de si lo eliges o no. Y si lo eliges, bueno, pues que sepas que puedes siempre apoyarte de un experto o un especialista en conducta, pues para poder tratar los problemas que ya existan. Pero siempre será muchísimo mejor si no tienes experiencia, pues bueno, elegir a un cachorro el cual puedas formar a tu modo o que tú lo puedas educar como sea más conveniente para ti, ¿ok? Y si vas a adoptar, pues bueno, no necesariamente tiene que ser un perro, un cachorro de raza, ¿no? También hay muchos cachorrillos mestizos que están buscando ahí una familia. E independientemente de si es o no de raza, pues que puedas saber lo más posible de este animalito te va a ayudar muchísimo. Y bueno, pues hasta aquí ya aprendiste que puedes realizar un test para elegir al cachorro adecuado y saber qué tipo de inteligencia tiene. Ya aprendiste que debes preguntarte qué función tendrá tu perro y para qué lo quieres en tu vida. Y que es bueno elegir a un perro con una alta inteligencia funcional y una baja inteligencia instintiva. Y bueno, pues eso es todo por este primer episodio de nuestro podcast. Te mando un beso muy grande. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, en Facebook como Comunicando K9. Y si tienes alguna duda y te gustaría saber más, aprender más de conocimiento canino, bien puedes mandar un mensaje de WhatsApp al 55 80 32 77 60. Te recuerdo mi nombre, yo soy Lizeth Cavazos, te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y espero que tengas un excelente día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Lizeth Cavazos y soy experta en comportamiento canino, así como adiestradora. Te doy la bienvenida a nuestro primer podcast y el día de hoy vamos a hablar de ¿Qué cosas debes de saber antes de elegir a un perro? ¿Ok? Así es que si estás a punto de elegir a un perro, es muy importante que tengas conocimiento de las diferencias entre las razas caninas, así como las características de los perritos mestizos. Y también es muy importante saber si es más conveniente, por ejemplo, elegir a un cachorro o elegir a un perro adulto. Y todo esto dependerá del estilo de vida que tú llevas y del tiempo que puedes dedicar a su educación. Y es que recuerda que adquirir a un perro, independientemente de la edad que tenga, realmente implica que te involucres en sobremanera y que le puedas destinar bastante tiempo, ¿ok? Y es algo que debes de tener muy en cuenta antes de que adoptes a un perro o antes de que compres a un perro, ¿ok? Y bueno, pues existen más de 200 razas caninas y cientos de perros mestizos buscando a un adoptante, pero ¿cómo puedes saber cuál es el perro indicado para ti? Y bueno, pues esa respuesta tiene que ver, por una parte, con qué tanta experiencia tienes, es decir, que si es la primera vez que vas a tener a un perro o, por ejemplo, tienes poco tiempo para educarlo, pues entonces será muy poco recomendable elegir perros potencialmente activos y poderosos, como por ejemplo un pastor belga, un Staffordshire, un mastín inglés o un mastín tibetano, un dogo argentino, un bull terrier, entre otros que no serán los más fáciles de llevar cuando eres inexperto o inexperta, ¿de acuerdo? Así es que trata de buscar un perro que se adecue a tus necesidades, pero que además de todo no implique tantos conocimientos detrás para poder guiarlo y educarlo de manera adecuada. Ahora, es muy importante que sepas que todas, absolutamente todas las razas de perro tienen una función zootécnica. Es decir, que son el resultado de la selección artificial del ser humano buscando exaltar ciertas características, como por ejemplo, por una parte, características físicas, es decir, perros que sean de cierta estatura, que tengan cierto color de pelo, cierto tipo de pelo, que tengan las orejas de cierta manera. Pero por otra parte, también buscan exaltar características conductuales, ¿ok? Como por ejemplo, están los perros de pastoreo, están los perros de rastro, los perros de cobro, los perros de compañía y muchos otros más. Y es por eso que antes de elegir a un perro, será sumamente importante que investigues sobre los orígenes de su raza y cuál es el propósito por el cual han sido creados por el hombre. Y si te digo esto es porque no son las mismas características o necesidades las que tiene un perro de aguas, por ejemplo, que las de un perro de rastro. Cada uno tendrá una forma distinta de tratarse para poder satisfacer instintos básicos naturales. Ahora, por ejemplo, si tú vas a elegir un cachorro, pues puedes apoyarte de un especialista para que realice un test en la camada. Y con este vas a poder saber qué individuos tienen predisposición a ser más dominantes o sumisos, o por ejemplo, si estás ante un cachorro que tiene una alta predisposición a tener conductas de miedo, y pues así te será muchísimo más fácil elegir a tu compañero, ¿ok? El test de Campbell, por ejemplo, se realiza a los 43 días de nacida la camada y ayuda a saber qué tipo de temperamento tiene predisposición a presentar el cachorro. Son unas pruebas muy sencillas y tú puedes incluso investigar en internet cuáles son estas pruebas y pues puedes hacerlas o pedir que un especialista las haga por ti, que siempre será lo más recomendable, ¿ok? Ahora bien, antes de continuar, muy importante, te recuerdo que es algo muy, 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 muy importante que sepas con quién y en dónde vas a comprar o vas a adoptar a tu perro, ¿ok? Yo no te recomiendo pues que lo hagas con cualquier persona. Realmente es muy importante, por ejemplo, si vas a buscar un perro en un criadero o en una tienda de mascotas y en caso de que vayas a comprarlo, pues investiga, fíjate que estos criadores no sean de aquel tipo de criadores que tiene a los perritos encerrados, que los tiene en jaulas únicamente. ¿Por qué? Porque además de ser obviamente una especie de maltrato animal, además de eso, el hecho de tener a un perro en esas condiciones, a un cachorro en esas condiciones, crea graves problemas de conducta que se van a ver reflejados a futuro. Y entre esos problemas podemos encontrar, por ejemplo, pues una, que el perro, si está confinado en un espacio muy pequeñito, aprende o piensa que en ese espacio pequeñito se debe jugar, pero también debe de hacer pipí y popó, y también debe de dormir. Son cosas que son realmente terribles. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en las tiendas de mascota donde tienen a los perros, o hace años, porque ahora ya lo están regularizando más. Pero hace años, no sé si recuerdas que tenían a los perros en unas vitrinas, ¿no? Como tipo pecera grande para perro, lo cual a mí me parecía detestable, es una locura. Y entonces tú veías en ese espacio súper pequeñito como el perro de un lado tenía las croquetas, el agua, por otra parte, así al lado, a unos centímetros, tenía una pelota, un juguete, y al lado tenía una camita a veces. Entonces, que un perro aprenda que en un mismo espacio tan reducido, tiene que hacer todas estas necesidades, pues la verdad es que es algo terrible. Y es que a largo plazo, cuando el perro es adulto, te das cuenta de que esto realmente afectó en su desarrollo. Ahora, por otra parte, muy importante, ¿a qué edad debes elegir, por ejemplo, a un cachorro? Yo te recomiendo que por lo menos dejes que tu perro conviva los primeros 2 meses y medio con su madre, ¿ok? La madre realmente enseña cosas que son fabulosas y que solamente le puede enseñar ella, ¿ok? Por más que nosotros amemos a nuestro cachorro y estemos súper comprometidos en darle una vida maravillosa, pues obviamente no vamos a poder enseñarle, por ejemplo, lenguaje canino. Obviamente esto solamente lo va a aprender de otros perros. Y cuando uno adquiere a un perro antes de los 2 meses y medio, se está llevando un grave problema a casa, ¿ok? Y no nada más porque, por una parte, pues te llevas a un perrito que tiene una mayor predisposición de enfermar, ¿ok? Sino que además de eso, te estás llevando un perro que no aprendió en la etapa adecuada en la cual tenía que pasar por ese primer aprendizaje con la madre. El hecho de quitarlo, de retirarlo antes, pues evita que aprenda adecuadamente cosas como comunicación y lenguaje canino. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en muchos perros adultos que si alguna vez has paseado por el parque o has tenido otros perros, no sé, te ha tocado que de pronto llega de la nada un perro a saludarte y a saludar a tu perro de una manera muy efusiva, ¿no? Y son estos perros a los que típicamente los van a poner en su lugar, por decirlo de alguna manera. Y es que esa manera intempestiva, esa forma tan irrespetuosa de acercarse a otros perros, pues bueno, es un comportamiento inadecuado que la especie no toma a bien, ¿ok? Entonces, eso es algo que el perro aprende con su madre y con los hermanos de la camada. Entonces, muy importante, recuerda, una en donde lo adquieres, es muy bueno, es muy aconsejable adquirirlo, por ejemplo, en casas, ¿ok? Una familia que su perrita ha tenido perritos, pues son siempre animalitos que no están la mayoría de las veces confinados, sino que están en contacto y en convivencia directa con la familia, que están un poquito más cuidados que cuando vamos a un lugar que vende a los perros casi casi como en masa, ¿ok? Bien importante que te fijes muchísimo en eso. Y bueno, pues, ok, antes de elegir a un perro, recuerda también preguntarte para qué quieres a ese perro en tu vida. Y es decir, que no es lo mismo un oficial, por ejemplo, de la policía que necesita a un perro para que detecte narcóticos, a, por ejemplo, una mujer de la tercera edad que desea un compañero, o un deportista que espera sacar a su nuevo perro a correr diariamente, ¿ok? Y es que ni el oficial debería elegir a un chihuahueño o a un pomerania, ni la señora a un pastor belga o a un Staffordshire, ni el deportista a un bulldog, ¿ok? Así es que pregúntate qué función tendrá este perro en tu vida y qué necesidades vas a tener que satisfacer. Muchas veces me ha, bueno, a lo largo del tiempo me ha tocado conocer a muchísimas personas que tienen un perro que no les corresponde, ¿ok? Incluso fíjate en la fortaleza física. Y es que no es lo mismo que tú peses, por ejemplo, 40 kilos y tengas un perro de raza gigante que pese 80 kilos. Y es que por más buena o bueno que seas para controlar a los perros, incluso no es lo más adecuado pues que tengas este tipo de raza, ¿ok? Busca un perro que se adecue tanto físicamente como conductualmente, como el tiempo que necesite a tu vida. Y bueno, Por ejemplo, si estás inclusive únicamente buscando a un amigo que te vaya a acompañar el resto de tu vida, pues recuerda que tener a un perro de verdad que no es nada fácil ni es cosa de broma. De hecho, si te fijas, un perro cambia por completo tus hábitos. Lo tienes que sacar a pasear, tienes a veces que levantarte más temprano, si entras a trabajar, pues ya para la hora en la que sales de tu casa, o si estudias, para la hora en la que sales de casa, pues ya para ese momento tienes que haber cubierto las necesidades de tu perro. Y no nada más sacarlo a que haga pipí o popó, ¿ok? Sino realmente tomarte el tiempo de darle un paseo estructurado y que el perro pueda permanecer mucho más tranquilo mientras tú vuelves. Y bueno, pues tener ese tiempo y esa conciencia de lo que necesita, ¿ok? Ahora, además de todo, pues cuando tienes un perro, es de verdad que tu responsabilidad entrenarlo, educarlo, enseñarle nuevos retos que le otorguen desgaste mental. Y es que el desgaste físico no basta. Por ejemplo, algunas veces los clientes nos cuentan que, no sé, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Lisette, saco a pasear a mi perro 45 minutos y lo llevo a correr y yo ando en la bicicleta y el perro me sigue. Y cuando volvemos a casa, yo de verdad que estoy todavía muy cansado o muy cansada y sin embargo, mi perro o mi perra descansa 15 minutos y otra vez tiene toda la energía y toda la pila para volver a salir a correr, ¿ok? Entonces, no es suficiente el hecho de dar desgaste físico y es que realmente no podríamos satisfacer por completo si únicamente nos vamos a esa parte. Por eso es que el desgaste mental es tan importante en el perro, ¿ok? Ahora, cuando tienes un perro, debes de tener un presupuesto también, no debes de olvidar, pues tener un presupuesto para las vacunas, para, por ejemplo, un gasto o una inversión en el veterinario que es totalmente inesperada, para comprarle la comida adecuada. Por ejemplo, tienes que comprar la correa que sea la mejor, el collar que sea el mejor para tu tipo de perro. Tienes que darle un espacio cómodo en casa. Y, por supuesto, el resto de su vida tendrás que guiarlo para evitar que tu perro presente problemas de conducta, ¿ok? Y no sé, yo a veces me enfrento muchísimo a casos en los cuales las personas tienen la mejor intención, ¿ok? Que adoran a sus perros, pero que realmente cuando compraron o cuando adoptaron a este perro jamás les dijeron pues todas las cosas que tenían que haber sabido para evitar que se volvieran agresivos, para evitar que se volvieran ansiosos, que tuvieran conductas compulsivas. Así es que lo maravilloso de esto es que tú te estás preparando para tener a tu siguiente perro y pues que es bueno que primero tengas toda esa información y eso te va a hacer realmente tener unos logros maravillosos y volverte un excelente propietario canino, ¿ok? Ahora bien, si piensas adoptar a un perrito mestizo, es muy importante que investigues lo más que puedas respecto a sus orígenes, ¿ok? Y esto te va a facilitar entenderlo y guiarlo adecuadamente. Por varias cosas. Por una parte, los perros mestizos tienen algo llamado heterosis o vigor híbrido, que es el resultado de la cruza de sangres y de la selección natural. Es decir, contrario a lo que te comentaba con los perros de raza, en la mayoría de las ocasiones cuando hablamos de perros mestizos, pues bueno, imagínate que hablamos de una camada de cachorros que nació en la calle, pues esos cachorros son el resultado de la cruza del más apto o del más fuerte con la hembra en celo en la mayoría de las veces, ¿ok? Y te digo en la mayoría de las veces porque a veces hay algunas excepciones, pero bueno, ese es otro tema que ya trataremos otro día en otro podcast, ¿vale? Y bueno, pues el vigor híbrido o la heterosis da como resultado perros que son más saludables, que tienen el sistema inmunológico mucho más alto. No sé si has notado que de pronto los perros de la calle tienen unas defensas impresionantes, ¿no? De pronto ves, por ejemplo, que tienen alguna herida por pelearse con otro y esta sana mucho más rápido. Y en cambio miras a un perro de raza y te das cuenta, por ejemplo, en razas como los bulldog que han sido tan modificados genéticamente para tener ciertos rasgos físicos, pues a veces te das cuenta que en esos plieguecitos que tienen en las arruguillas de la piel, no sé, se hacen una herida y tardan muchísimo tiempo en sanar, ¿ok? Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque, bueno, los perros que tienen vigor híbrido, como te comentaba, tienen el sistema inmunológico más alto, tienen más defensas, ¿ok? Por lo tanto, son muchísimo más sanos y también se curan más rápidamente, ¿ok? Por otra parte, también tienen una alta inteligencia adaptativa, es decir, que tienen la capacidad de resolver problemas por sí mismos, pero también una alta inteligencia instintiva, que es heredada de padres, que se valen por sí mismos, que son fuertes, que son sumamente diestros en ganarse la vida, la comida y el derecho al apareamiento o a reproducirse. Una alta inteligencia instintiva da como resultados perros mucho más independientes y eso no siempre será lo mejor si tienes poca experiencia en la tenencia de perros. De hecho, si tú investigas en todos los grupos de la Federación Cinológica Internacional, te vas a dar cuenta de que ahí hay un apartado o bueno, un grupo de perros que se llama perros Spitz o primitivos. Este tipo de perros tienen una inteligencia instintiva muchísimo más alta. Vemos perros como los Alaskan Malamute. Vemos perros como los Chow Chow, vemos perros como los Shiba Inu, entre otros, ¿ok? Y estos perros son mucho más independientes. Incluso las personas a veces me comentan que cuando estos perritos llegan a la madurez sexual, es decir, cuando cumplen un año, tienen un cambio muy brusco en su comportamiento y empiezan a ser mucho más independientes, empiezan algunos, por ejemplo, a intentar escapar de casa y es que tienen esta necesidad, esta inteligencia instintiva les dicta que es momento de, vale, hay que ir a buscar o a formar una manada propia. Y eso no siempre será lo mejor si tú no tienes experiencia y no sabes cómo llevarlos, ¿ok? Entonces siempre será mucho más fácil tener otro tipo de razas de perros. Ahora, todos los perros tienen tres tipos de inteligencia canina. En algunos casos, alguna es más alta que las otras, pero todos tienen los tres tipos, ¿de acuerdo? Como te dije, la inteligencia adaptativa es aquella con la cual el perro aprende o logra resolver problemas por sí mismo sin ayuda del hombre. Por ejemplo, cuando un perro aprende a abrir las puertas para salirse, o abrir una ventana, o abrir el refrigerador. Yo tenía un perro que aprendió a abrir el refrigerador, pues por pura observación, ¿ok? Aprendió a abrir el refrigerador y sacaba la comida que él deseaba y era una locura, ¿ok? Era una locura ese perrito. Era muy inteligente y bueno, pues la inteligencia adaptativa de pronto puede tener cosas que al dueño no le agradan tanto, pero que al perro le fascinan porque le facilitan la vida y adquirir obviamente recursos que le satisfacen. Ahora, por otra parte, la inteligencia instintiva implica comportamientos innatos, es decir, que no son aprendidos y que nuestro perro hereda, que son totalmente genéticos. Y dentro de esta nos encontraremos con conductas como por ejemplo la de marcaje territorial o la de reproducción, entre otros. Y mientras más alta sea la inteligencia instintiva, como te comentaba, en un perro pues será mucho más complicado adiestrarlo. Nos vamos a enfrentar también a perros que son más dominantes. Y es que la palabra dominio creo que se ha transgiversado muchísimo. Realmente cuando hablamos de que un perro es más dominante que otro, pues bueno, vamos a hablar en este caso de perros que son más fáciles o no de adiestrar o son perros a los que les gusta más o menos obedecer, ¿ok? Es decir, que un perro que es muy dominante, cuando yo hablo de un perro que es muy dominante, te hablo de un perro al cual no le gusta aceptar órdenes del dueño. Por ejemplo, cuando los perros vienen aquí a adiestramiento, los perros que son muy dominantes, nos contratan a veces personas que nos dicen, oye, ya lo he llevado a muchísimas escuelas de adiestramiento y sabes que simple y sencillamente no quiere hacer los comandos. Es decir, que sabe qué es lo que le pides, pero que no lo quiere hacer, ¿ok? A veces con los perros que son muy dominantes, por ejemplo, cuando les enseñamos el comando de acostado o de abajo, híjole, ahí es toda una sensación lograrlo, porque obviamente como son pues mucho más dominantes, por una parte no les gusta que los acuestes porque es algo que es como una postura de sumisión, que realmente no es natural y que el perro que es dominante no disfruta. Y por otra parte, pues bueno, esta predisposición o estas pocas ganas de obedecer, ¿ok? Así es que recuerda que esto no es lo mejor. Tener un perro con una inteligencia instintiva alta no será lo mejor si tú quieres si no te quieres complicar la vida. Ahora, por último, la inteligencia funcional o de obediencia, que es aquella que determina la predisposición del perro por agradar al humano, ¿ok? Nos ayuda a adiestrar o educar a nuestro perro con mayor facilidad. Mi perro, yo tengo un perro que se llama Enki, y es un perro pastor belga. Y a mí Enki me fascina, tiene una inteligencia funcional muy alta y yo me doy cuenta de esto porque de pronto, aunque yo no traiga nada a cambio, es decir, ni un juguete, ni comida, ni absolutamente nada, para él el simple hecho de que yo le otorgue contacto social o le dé una caricia o le muestre aprobación, eso vuelve loco a mi perro, le encanta realmente satisfacerme. Y esto es muy, muy, muy importante si tú quieres buscar a un perro que sea mucho más fácil de adiestrar, ¿ok? Entonces, elegir a un perro con alta inteligencia funcional facilitará en sobremanera la educación y la convivencia, sobre todo si eres, si es tu primer perro o si todavía no tienes tantos conocimientos respecto a la tenencia o a la educación. Bueno, pues muchos problemas te evitarás si buscas a un perro con una inteligencia funcional alta. Y también hay algunos test para que sepas qué tipo de inteligencia tiene más desarrollado el perro que vas a elegir, ¿ok? Y bueno, pues por otra parte, si vas a adoptar a un perro adulto, te recomiendo que investigues cuál es la razón por la cual lo están dando en adopción, independientemente de si es mestizo o si es de raza. Y esto te lo digo porque muchas veces las personas no se hacen responsables del perro que tiene problemas de conducta. Así es que prefieren o ya sea abandonarlo o bien darlo en adopción. Así es que, no sé, por ejemplo, vemos en los refugios o vemos a veces anuncios en internet que dicen, que dices, un momento, este perro que tiene pedigrí y demás, ¿por qué lo estás dando en adopción? Y bueno, pues regularmente nos enfrentamos a casos de perros que son agresivos, que perros que destruyen cosas, que tienen problemas de ansiedad. Y es muy importante por eso que investigues lo más que puedas, ¿ok? Adoptar es algo maravilloso, pero acuérdate que es muy importante. Tener un perro realmente es para disfrutarlo y no para padecerlo. Entonces, es muy importante que tú sepas el historial o el pasado. Investiga lo más que puedas para que puedas ayudarlo si es que eliges, o sea, independientemente de si lo eliges o no. Y si lo eliges, bueno, pues que sepas que puedes siempre apoyarte de un experto o un especialista en conducta, pues para poder tratar los problemas que ya existan. Pero siempre será muchísimo mejor si no tienes experiencia, pues bueno, elegir a un cachorro el cual puedas formar a tu modo o que tú lo puedas educar como sea más conveniente para ti, ¿ok? Y si vas a adoptar, pues bueno, no necesariamente tiene que ser un perro, un cachorro de raza, ¿no? También hay muchos cachorrillos mestizos que están buscando ahí una familia. E independientemente de si es o no de raza, pues que puedas saber lo más posible de este animalito te va a ayudar muchísimo. Y bueno, pues hasta aquí ya aprendiste que puedes realizar un test para elegir al cachorro adecuado y saber qué tipo de inteligencia tiene. Ya aprendiste que debes preguntarte qué función tendrá tu perro y para qué lo quieres en tu vida. Y que es bueno elegir a un perro con una alta inteligencia funcional y una baja inteligencia instintiva. Y bueno, pues eso es todo por este primer episodio de nuestro podcast. Te mando un beso muy grande. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, en Facebook como Comunicando K9. Y si tienes alguna duda y te gustaría saber más, aprender más de conocimiento canino, bien puedes mandar un mensaje de WhatsApp al 55 80 32 77 60. Te recuerdo mi nombre, yo soy Lizeth Cavazos, te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y espero que tengas un excelente día.